En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y va, y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Qué es eso de la paz interior?
La Paz, capital de Bolivia.
Hay cosas que es mejor hablarlas con personas. Por suerte, los profesionales de SEAT JR Valle te ayudarán a escoger entre su amplia gama de coches nuevos, kilómetro cero o seminuevos, el SEAT perfecto para ti. Ven a JR Valle en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Vamos a tener por delante un tiempo, creo que interesante, por los temas que vamos a tratar o vamos a intentar tratar, como todos los viernes, esas cosas que ocurren, ¿no? A partir de las 3 de la tarde empieza la operación salida y a veces pues se da el vuelco directamente, vuelca el programa de un lado a otro. Veremos qué es lo que ocurre. Lo que sí que ha ocurrido en la jornada de ayer, que el Comité Nacional del Transporte por Carretera, ya saben que va a seguir adelante toda lo que es el paro convocado para los días 20, 21 y 22 de diciembre. Por el momento, la reunión que ha comparecido la ministra Raquel Sánchez Jiménez para mostrar su preocupación por el estado del sector, su conocimiento de los problemas expuestos en esta negociación y su voluntad por alcanzar una solución acordada. Pero por el momento, lejos está de tener una solución esos paros los días 20, 21 y 22 de diciembre, que como digo es un paro de la patronal, que tiene día de inicio y día día de conclusión, que no es lo habitual. Los paros empiezan un día pero no se sabe cuándo van a terminar. En este caso son la patronal, no son los propios transportistas quien lo lleva a cabo, y esperemos que los transportistas no sean los que al final tengan que hacer ese paro, porque podría ser sine die y entonces tendríamos una paralización absoluta del país, que ya ha tenido bastante. Pero es que no hacer caso a los transportistas por parte de una ministra que, le digo, que llevó bastantes meses en el cargo y se llama ministra de Transportes y no se había reunido con los empresarios del transporte, alucinante, es alucinante, pero es la auténtica realidad. Ahora es cuando dice, bueno, voy a preocuparme un poquito por este asunto, que igual no la lían los transportistas. Pues va a ser que sí. Bueno, hoy ha sido una mañana donde se ha hablado del gas de la risa. Sí, sí, el gas de la risa. Hay algunos que se ve que se lo toman habitualmente, porque se toman auténtica risa algunos políticos lo que pasa en este país. Pero hablamos de la apertura del ocio nocturno. Leo La Voz de Asturias. Dice que la apertura del ocio nocturno han vuelto los excesos y el consumo de estupefacientes en las noches del fin de semana, con todo lo que ello acarrea para la seguridad y sobre todo seguridad vial. En los últimos meses se ha vuelto a poner de moda una droga que se puede adquirir legalmente y que, aunque apenas carece de efectos secundarios y su consumo está bien visto por parte de la juventud, es una sustancia que no debe ser tomada a broma. El óxido nitroso es un gas incoloro que, fusionado con oxígeno, se utiliza para el tratamiento dental. Lo reconocerán ustedes, ¿no? Tiene múltiples usos en el sector industrial, también en el alimentario. Su compra es sencilla. Muchos jóvenes lo utilizan para provocarse ataques de risa, colocarse durante unos minutos de euforia mediante su inhalación. El consumo, como digo, está bien visto socialmente. Genera carcajadas desternillantes entre los chavales y después de esta pandemia y pasarlo mal, pues bueno, pues por lo menos sumo un ratito de risa. ¿Qué ocurre con esto? Pues que el consumo de este gas no produce adicción, pero a pesar de ser una droga aparentemente inofensiva, por ejemplo, en Reino Unido, el país donde más se consume, y han registrado bastantes muertes relacionadas con la aspiración del óxido de nitroso. En nuestro país, este año ha fallecido en Marbella un joven ya después de precipitarse desde un balcón debido a los efectos de la alucinación provocada por este gas. y ya en el Reino Unido también se ha provocado algún que otro accidente o siniestro vial. Por tanto, hoy se ha presentado por parte de Abacu, por parte de Consumo, se ha presentado un informe, ha habido una jornada formativa en colaboración con la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales sobre este aspecto. Vamos a intentar ponernos en contacto, teníamos prevista una charla con Fernando Moner, tiene una reunión de última hora, vamos a hablar con algún representante de Abacu para poder saber un poquito más y conocer las conclusiones de esta situación, de lo que se presentaba hoy sobre el gas de la risa, que no hace tanta gracia. Bueno, lo que va a ocurrir el lunes sí que va a ser bonito de verdad. El lunes a las 6 de la tarde tendrá inicio un evento que se llama Taxiluz en Valencia. Es conocido en la mayoría de ciudades importantes de toda España. Es una iniciativa solidaria de taxistas de toda España para acercar la Navidad a colectivos vulnerables, como son las personas mayores internadas en residencias, personas con enfermedades o con movilidad reducida. Será el lunes a las 6 de la tarde, saldrá una caravana de taxis, no uno o dos, ¿no? 70 taxis solidarios con personas mayores desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias y llegarán a diversos puntos de Valencia, entre ellos el Ayuntamiento. Es verdad que le cae una buena a la policía local, porque son 70 taxis que tienen que maniobrar por toda la, sobre todo el centro de Valencia. Y en estos momentos el concejal Aaron Cano pues estará haciendo cábalas para ver de qué forma puede llevarse a cabo todo esto. Pero yo creo que la solidaridad también vendrá por parte, y eso espero, del ayuntamiento para hacerles ese hueco. Ya sé que es difícil meter 70 taxis que tienen que apear además a los más mayores, tienen que ir parando en la plaza del ayuntamiento, pero que seguro que Aaron Cano hará un esfuerzo sin duda alguna. David Diego, hola, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? Bien.
Bien, escuchándolo atentamente, oye, porque eso puede provocar algún lío ahí en el centro o se puede hacer.
Oye,
bien. Yo creo que sí,
si
¿no?
Se lía tampoco pasa nada, ¿eh?
Vale, yo pregunto, para evitar horarios y que la gente vaya sabiendo, ¿no?
Sí. Bueno, pues nada, pues tendremos la oportunidad de vivir esa jornada con los taxistas. El lunes, además, hablaremos con el sector del taxi y así, de esta forma, pues eso, pues apoyaremos, tendremos también, pondremos nuestro granito de arena a esta gran iniciativa que tiene el mundo del taxi.
Por supuesto, son necesarios, es un tema social, Vicente. Uh-huh. Y yo te digo que mucha gente, su día a día, depende muchísimo de que funcione bien el taxi.
Taxiluz, así se llama, esta iniciativa del mundo del taxi. Y tendremos en un instante a alguien de CQ, además a la jefa de prensa de CQ, y hablaremos de lo que decíamos del gas de la risa.
Sí, pero antes de empezar, tres noticias, así rápidas.
O sea, no del banderazo de salida porque está esperándonos otro Fernando, cuidado.
Pues yo voy rapidísimo.
Venga,
la
vamos.
Primera, fin de semana histórico en la Fórmula 1.
Sí.
No hay campeón todavía. Ahora te iré contando durante el programa y tendremos al final del programa a Víctor Seara.
Uh-huh.
Herbert Diess, que es el CEO del grupo Volkswagen, sigue, lo han refrendado, y aumenta más la inversión para cazar a Tesla. Y porque, claro, son ahora los líderes en movilidad eléctrica. Y la Autoridad Federal Alemana de Transporte por Carretera, la KBA, ha concedido a Vicente al sistema Drive Pilot de Mercedes la homologación sobre una base de una norma que es la UNR 157. Y dirás, ¿qué es eso?
¿Qué es eso?
Permite por primera vez a un fabricante de coches el uso de la conducción autónoma nivel 3 en vías públicas. Es decir, puedes quitar las manos del volante. Si alguien tiene alguna duda de cómo funciona esto, en breve puede conectarse en Instagram a Fórmula Eco Oficial y ver un pequeño vídeo de esta noticia.
Banderazo de salida. ¡Comenzamos! Oye, Diego, que vamos a comenzar con los clásicos. ¿Qué te parece?
Genial.
Porque vamos a terminar con la Fórmula 1 y entonces, claro, tenemos que hablar primero con los clásicos. Con lo importante de los viernes, sin duda alguna.
Vamos a Córdoba, Fernando.
Sí, nos vamos hasta Fernando Córdoba, que no está en Córdoba, está en Valencia. Fernando Córdoba, buenas.
Muy buenas tardes, Vicente y David.
¿Cómo estás?
Nada, muy bien.
¿Sí?
Con la resaca del pasado fin de semana, que sabes que celebramos el Valencia Motor Classic, un éxito rotundo, después comentaremos cositas, y con un fin de semana también con algún acto relacionado con los clásicos que vamos a comentar a continuación.
Bueno, pues venga, vamos allá, porque mañana Rally Nadal, el Campello de Alicante, cuéntanos.
Así es, Vicente, empezamos ya el sábado y se celebra, como adelantabas, un evento que va a consistir no solo en ese rally de Nadal, en la localidad de Campello de Alicante, sino previamente va a haber una concentración y exhibición de todos los vehículos clásicos e históricos y de época en ese municipio. Decir que, como adelantaba, después de esa concentración se celebrará un rally que es de regularidad y con un recorrido secreto y que solo lo sabrán aquellos participantes en el momento de su salida. Por lo tanto, poco podemos desvelar de este recorrido.
¿No sabes nada? ¿Cero?
No sé nada, no han respirado, no se ha filtrado ni una sola información, salvo que no van a salir de la provincia de Alicante. Decir que este rally, la puntuación, valdrá para el trofeo de regularidad de la Comunidad Valenciana del año 2021 y para el trofeo social de la Escudería Alicante. Eso para mañana sábado en el Campello.
¿Y el domingo?
El domingo nos quedamos más cerquita.
Sí.
Ya esto sí que es un clásico ya porque es la cuarta edición y se celebra en Foyos el Clásicos Solidarios. Decir que esta acción está organizada por el Club de Automóviles Antiguos de Valencia. Y es un evento que tiene como finalidad la recogida de la donación de alimentos y productos de higiene, que como en años anteriores se realiza por voluntarios de Cáritas, justo debajo del campanario de la población de Foyos, esquina con la plaza del pueblo con Joaquín Marco. Antes de pasar ese punto de recogida de estos voluntarios, donde se recogerán estas donaciones, se reunirán todos los vehículos clásicos a efecto de organizar la caravana que va a ir hacia el lugar de la recogida entre las 12 y las 12:30 horas en la calle Turia del polígono La Yutera de Foyos.
Sí.
Desde donde saldremos todos juntos a la orden, no podía ser de otra forma, de Manolo Jordán.
¡Grande Manolo Jordán!
Así es. Y saldremos todos hacia la plaza del pueblo en caravana, donde pasaremos alrededor de las 12:45 horas y nos recogerán todas las donaciones nuestros amigos de Cáritas. Decir que, bueno, esta es la cuarta edición, pero siempre la afición al vehículo clásico ha sido un ejemplo de solidaridad. Vamos a demostrarlo en esta cuarta edición.
Bueno, a la orden de Manolo Jordán, ahí está, en Foyos, qué localidad, Localidad que es su localidad, faltaría más. Bueno, de él y de muchos más, pero hay que decirlo así,
Manolo Jordán siempre, siempre. Él es el impulsor de la afición del clásico, no solo en Foyos, sino en toda la comarca, Manolo Jordán.
Sí. Oye, es importante que no baje la gente del vehículo, ¿no?
Oye, Vicente, para evitar aglomeraciones de personas, hay que decir que cuando se llegue con el vehículo a la zona donde están los voluntarios, no hay que bajarse del coche. Directamente los voluntarios van a recoger las donaciones que podremos dar a través de las ventanillas de los vehículos y saldremos lo antes posible de ese lugar a efectos de no ralentizar también el paso de los demás participantes. Porque bien decías que para la acción solidaria del lunes de Taxiluz, en Valencia, pues está prevista la participación de unos 70 vehículos.
Sí.
Estoy convencido que en Foyos, pese a que proporcionalmente es una localidad mucho más pequeña que Valencia, habrá alrededor de unos 140 vehículos clásicos haciendo esta caravana solidaria, Vicente.
Pues bien, tenemos fecha de celebración del Racing Legends de 2022. Va a ser, ¿qué días? En marzo, ¿no?
Así es, Vicente, lo anunciaron los representantes del circuito Ricardo Tormo de Cheste en la pasada edición del Valencia Motor Classic, este fin de semana, en la Feria de Muestras, y será el día 5 y 6 de marzo del próximo año. Será, en este caso, la octava edición y va a ser muy especial, Vicente.
¿Por qué?
Porque va a estar dedicada a un vehículo muy querido para la afición, que es el Citroën Tractive Avant, más popularmente conocido como Citroën 11B o Ligero. Y además de toda la programación habitual de Racing Legends, va a haber unas actividades centradas en este vehículo.
Bueno, y atención, porque de Copa CV fue galardonada con el premio a la elegancia en la edición de este fin de semana del Valencia Motor Classic. ¡Qué bien, ¿no? ¡Enhorabuena!
Así, Vicente, muchas gracias. Pero bueno, el premio no es de Copa, sino de sus socios, porque decir que este premio viene dado con relación a un vehículo que había expuesto presidiendo nuestro stand.
Sí.
Y que era un Ford A del año 1928 y que este premio además fue fruto no de la organización, sino de la votación de todos los clubs participantes en la feria del vehículo clásico. Por lo tanto, el premio no es para de copa, nosotros lo extrapolamos a la afición y le damos desde luego las gracias a todos por pensar que efectivamente nuestro stand pues era el más elegante.
Premio a la elegancia, sin duda alguna, para de Copa CV, con ese Ford A del año 1928, Fernando Córdoba. Hay que ver, siempre ahí luchando por los vehículos clásicos, la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Fernando, gracias por estar ahí.
Muchas gracias a vosotros y feliz fin de semana.
Un abrazo, hasta luego, adiós. Fernando Córdoba. De Diego
Herranz.
Tenemos que buscar enseguida a Julián Tío de Abacu, de Consumo, porque ya sabes lo que hemos comentado al principio del programa. Vamos a hablar de un gas. No de un gas que sale por el tubo de escape, es un gas que produce el vehículo. ¿De Diego? He encontrado lo que muchos pueden pensar. Es un tema de risa, pero no es gracioso. Así es. Vamos enseguida a hablar del gas de la risa y de lo que es la incidencia que tiene sobre los chavales, sobre la gente joven, sobre la seguridad vial y sobre la vida de muchos de ellos. A pesar de ser una droga aparentemente inofensiva, en Reino Unido ya ha habido varios fallecidos. Y aquí en España también, con esta droga, nueva droga de los chavales. Enseguida tenemos con nosotros a Julián Tío de Abacu. También, por supuesto, hablaremos de Fórmula 1 con Víctor Seara, y atención, porque tendremos, a ver si tenemos la oportunidad de hablar con Juan Barberá, porque es nuestro hombre de la seguridad vial, sobre, no sé si te ha ocurrido alguna vez a ti, de Diego, en alguna ocasión, que has ido a aparcar el vehículo y te has encontrado ahí una persona en el lugar, y ha dicho, perdón, es que voy a aparcar, diciendo, no, es que estoy reservando, porque viene ahora mi primo, mi tío, mi abuelo, que viene a aparcar aquí, no puedes aparcar aquí, tienes que irte a buscar otro sitio.
Muchas veces, ¿no?
Esa reserva que tiene mucha gente, muchos peatones y tal, ¿en realidad es legal o no es legal? Lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, no está de más, porque hay una tiktokera, no conozco su nombre, que vive por la zona de Patraix, y bueno, pues eso, ha lanzado a través de TikTok pues esa pregunta: ¿es legal o no es legal lo que me ocurrió el otro día? Lo vamos a oír, además escucharemos a ella para ver qué es lo que dice con respecto a lo que le ocurría en TikTok, y qué es lo que nos responde pues Juan Barberá. Enseguida estaremos con él. ¿Quieres que la escuchemos un poquito a la tiktokera o qué? A ver qué es lo que dice.
Estoy aquí con el coche otra vez en Patraix, en Valencia. Esto fue lo que me pasó. Llegué a un sitio de aparcamiento público, ¿vale?, con las rayas blancas, la típica, y había una china todo plantada, y le digo, bueno, voy a aparcar, y me dice, no, aquí no puedes aparcar porque ya viene mi amiga que está descargando algo y aquí ya está ocupado. Le digo, no, no está ocupado, estás tú, ocupado no está. Y me dice, no, pero aquí no puedo aparcar porque yo le estoy guardando ya, pero eso no puede
bueno, la cuestión de Diego es que terminó aparcando esta chica, pero siempre con el temor de que le rayaran el vehículo o le deshincharan las ruedas. Vamos a enseguida a hablarlo con Juan Barberá. Si esto no es legal, lo haremos dentro de un instante, y estará Víctor Seara con la Fórmula 1. Estamos en Luz de Cruce.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosuiden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
En Nissan Almenar siguen las ofertas de feria. Sin dudar, Nissan Almenar.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Luz de Cruce.
Estamos en Luz de Cruce. Estamos a través de la radio, faltaría más, 92.0, pero también nos puede escuchar desde los dispositivos móviles en cualquier lugar del mundo. Nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada. Dejamos caer con todo el cariño del mundo en cope.es/Valencia este espacio para que nos pueda oír, ¿eh? Bueno, así por la noche, el fin de semana. Oye, que no tengo nada mejor que hacer, os voy a escuchar a ver qué es esto del gas de la risa, ¿eh? ¿Para reírse o no es para reírse, de Diego? ¿Tú qué crees?
No. Y no. Tampoco gracioso.
Tampoco...
No es, nada, es peligroso, Vicente.
No es nada gracioso. Bueno, con la reapertura de ese ocio nocturno ha vuelto esos excesos y consumo de estupefacientes en las noches del fin de semana en toda España. En los últimos meses se ha vuelto a poner de moda, según La Voz de Asturias, una droga que puede adquirir legalmente y que, aunque apenas carece de efectos secundarios y su consumo está bien visto por parte de la juventud, es una sustancia que no debe ser tomada a broma, ni muchísimo menos. Y hoy ha sido presentado un informe, una jornada formativa en colaboración con la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales para saber qué es esta droga y cuáles son sus consecuencias, su consumo. Está nuestro hombre de Abacu, que es Julián Tío. Don Julián, buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, compañero, hoy por poco, casi, pero sí. Vamos, aquí estamos al filo de la navaja, como siempre.
Así es. Ha sido una mañana movidita, la verdad, para vosotros, ¿eh?
Real. Sí, la verdad es que sí que ha sido movidita y muy, muy interesante y muy clara, como casi siempre que hacemos acciones de este tipo, en la que descubrimos cosas, Vicente, que, bueno, pues que... En ocasiones, como decías tú, no es ni de risa y hay que tomárselo muy en serio.
Bueno, en los últimos años se han registrado varias actuaciones policiales, sobre todo en zonas costeras, en las cuales se detectó el uso inadecuado de este óxido nitroso, también conocido como gas de la risa, en entornos de ocio, también especialmente en los llamados botellones. Los jóvenes lo adquieren en globos para inhalar y exhalar a un módico precio. Lo habéis presentado esta mañana ese informe, cuéntanos.
Sí, es interesante porque, fíjate, el 60%, es decir, 6 de cada 10 jóvenes nos dice que no sabe identificar lo que es un gas medicinal o si es industrial. Y además, 5 de cada 10 jóvenes nos dicen que además sí que han oído hablar de este tipo de gases y que de alguna manera han tenido algún tipo de contacto con él. Y bueno, nos lo comentan como, pues eso, como decíamos, como las risas, como algo lúdico, como algo divertido, como algo que hacemos para pasarlo bien. Y como te decía, Vicente, las consecuencias pueden ir mucho más allá.
Está bien visto por ellos, incluso socialmente, ¿no? Porque como se utiliza o se utilizaba también por parte de los dentistas, pues queda hasta gracioso.
Claro, y quien no ha hinchado globos alguna vez con helio y luego ha absorbido el propio gas de los globos y ha hablado de una manera determinada con ese acento así o más fino, es decir, y se ha reído, se ha echado unas risas, incluso lo hemos visto incluso en algunos programas haciéndolo como algo divertido y algo normal, como con pruebas, y al final esto puede tener repercusiones para el organismo y eso es lo que tenemos que tener en cuenta.
El informe es una encuesta. ¿Cómo se ha elaborado este informe? Cuéntanos un poquito.
Bueno, lo que hemos hecho ha sido primero preguntarles a los jóvenes si conocían, si lo consumían, si inclusive hasta qué punto tenían algo de formación. Por eso te decía que el 60% nos decía que no sabía si era un gas medicinal o era un gas industrial. Recordemos, te voy a dar algún dato. Venga, el óxido nitroso o gas de la risa se utiliza para medicina, como tú decías, dentistas, etcétera, o para alguna cirugía de estas menores. Sí. Se utiliza para la industria alimentaria, incluso para lo que es la nata, eso que aprietas la nata y hace ese ruidito, etcétera. Bueno, pues también para la industria de automoción y para la industria eléctrica. Sí. Para todo eso se utiliza y con muy buenos resultados. Ahora bien, para tomarte, absorberlo, nos podemos encontrar con que genere aturdimiento, descoordinación motora e incluso asfixia por inhalación. Yo creo que si alguien nos está escuchando, Vicente, no tiene muy claro que esto podía pasar, ¿eh?
Este gas no produce, dicen los expertos, no produce adicción, pero eso sí, puede llegar incluso a matar, ¿eh? Que es lo que... Y ha pasado ya, según tengo entendido, en el Reino Unido, país donde más se consume este gas de la risa. Han registrado ya varias muertes relacionadas con esta aspiración del óxido nitroso. Y en nuestro país incluso también ha fallecido en Marbella un joven.
Sí, bueno, pues se hizo famoso una famosa fiesta, recordarás, no sé si recordarás ahora, de una youtuber famosa en una piscina con el helio, con el no sé qué, y bueno, y tuvo consecuencias mortales para muchos de los que estaban dentro de esa piscina e inhalaron el óxido. Yo digo que al final, Vicente, todo esto no es dar a la gente, no hay que asustar a nadie, no es, pero lo que está claro es que todo hay que hacerlo con esa responsabilidad. Y yo cuando se habla de que no genera adicción, evidentemente no somos especialistas, pruebas, no podemos decir qué género o no, pero todos sabemos lo que pasa cuando pruebas algo que tiene ese, o que te genera ese bienestar, que en algún momento determinado, pues se te puede ir de las manos.
Claro.
Y en ese momento estaríamos hablando de una adicción.
Por supuesto. Este chaval de Marbella se precipitó desde el balcón debido a los efectos de alucinación provocado por este gas. No sé si tenemos datos también a nivel de conducción, porque imagínense, después de inhalar este gas, subir a su vehículo e intentar conducir unos metros. ¿Qué puede ocurrir?
Claro, porque además tenemos la sensación de que es un gas que es rápido el efecto, en 10 segundos, 15, desaparece, y evidentemente así puede ser, pero eso puede generar, como tú muy bien decías, que a posteriori haya algún problema. Yo creo que al final no se trata, como te decía, de alarmar a nadie, simplemente de informar, de tener claro que estamos accediendo a unos gases cuya función no es la que para la que los estamos utilizando, sino que son para otras, para otro tipo de situaciones, y además otro tipo de situaciones en las que intervienen profesionales, Vicente, no lo olvidemos, interviene un profesional, un dentista, un doctor, alguien que sabe de qué va esto y lo utiliza, no yo, que le pego ahí una inhalación, que me río, que me divierto, pues ahora pruébalo tú, el otro. Yo creo que al final ahí está el riesgo, la falta de información.
¿Sabemos si da positivo en control de drogas o no? ¿Se ha llegado a hablar esta mañana de eso o no?
No se ha llegado a hablar, yo creo que no da positivo, yo creo que en un control no daría positivo, porque sobre todo lo que te comento habitualmente, sobre todo si hablamos del gas de la risa en concreto, estamos hablando de un gas que su efecto va a poder ser de escasos segundos, por lo cual, a no ser que alguien vaya conduciendo y vaya haciendo el tonto, que hay de todo en este mundo, Vicente, no me extrañaría.
No, que hay de todo, no, que lo hay, vamos, con toda seguridad, te lo digo.
Por eso digo, no me extrañaría, pero bueno, no debería de ser lo habitual, al final no quedan restos, no se indica que alguien lo ha consumido, si hubiera un accidente, ya digo que hasta que se hiciera el atestado, se hicieran las pruebas, probablemente habría desaparecido cualquier rastro de ese
problema. De Diego, ¿tú conocías este? No, por haberlo consumido, si lo conocías, ¿no?
Okay. Sí, claro que lo conocía, tenía familiar con odontólogo en la familia, imagínate.
Y ha dicho que también se utiliza a nivel de la industria del automóvil.
Sí, también se utiliza, pero yo quiero hacer hincapié en que como no hay mediciones, realmente el riesgo no lo conocemos con exactitud, ¿no? Sabemos que puede afectar, pero si alguien lo ha utilizado, ¿cuántas horas más o menos se estima que permanece en el organismo o qué cantidades son las que preocupan?
¿Sabemos algo de eso?
No, pero es que además, fijaos, ¿quién va a delimitar que eso está en el organismo? ¿Qué prueba se va a realizar para indicar que eso pueda llegar hasta el organismo? Porque sabemos, cuando nos hacen una prueba buscando una sustancia concreta, se nos hace una prueba buscando esa sustancia. El resto de sustancias, a mí alguien me va a decir que he consumido óxido nitroso, si me hace una prueba, por ejemplo, de haber consumido sustancias estupefacientes, yo tengo dudas de si va a salir como resultado que he consumido óxido nitroso, sinceramente, independientemente de que haga mucho rato o no que lo he consumido.
Ya. Bueno, los consumidores pierden la voluntad durante el subidón, esto es durante unos minutos, según parece ser, ¿no? Obviamente, si coges un vehículo en ese momento, o estás, lo que ha ocurrido, estás dentro de una piscina o estás al borde de un balcón, pues puedes precipitarte, caerte o puedes ahogarte sencillamente, ¿no?
Sí, pero es más allá, Vicente, porque creemos que incluso en muchas ocasiones este tipo de utilización de gases, recordemos, gases industriales, ¿quién no ha visto cocinar con nitrógeno líquido? Estamos hartos de ver en cocinas cómo están poniéndole nitrógeno líquido, de esa manera vemos que sale un humo de los platos que les da un aspecto, bueno, pues ese nitrógeno líquido, si nos cae una gota, está a una temperatura de 159 grados bajo cero. ¿Alguien es consciente de que si te cae una gota de nitrógeno líquido en la piel te puede generar un tipo de quemadura muy agresiva?
Sí.
Yo creo que envuelve un poco a este tipo de gases un halo como que no pasa nada, como que son divertidos, como que se utiliza para fines diversos y que en realidad no pasa nada. Y ahí es donde hay que incidir.
Y digo cuidado. Y se hace la jornada por parte de Consumo, por parte de Abacu, por parte de CECU, pero no la policía. En este caso, ¿se va a prohibir este tipo de consumo? ¿Está prohibido? ¿Qué se ha dicho?
A nosotros, fíjate, Vicente, nos preocupa más el usuario.
Sí.
Es decir, a nosotros lo que nos preocupa es llegar al usuario y mostrarle la peligrosidad que puede generar gastar un gas industrial para otro tipo de utilización. A nosotros que la policía intervenga, bueno, pues será un problema de la propia policía, pero a nosotros lo que nos preocupa es llegar a ese consumidor y decirle, cuidado, sobre todo al consumidor de una zona de edad joven. Estamos hablando del consumidor joven que sale de fiesta. En la jornada han salido personas jóvenes que nos comentaban, no, ahora van con unos botellines pequeñitos, como si fuesen el famoso, voy a decir un nombre comercial, el famoso Reflex, y consumen ese tipo de botellines. Claro, la gente se ha quedado sorprendida. Consumen Reflex, huelen. Pues bueno, acuérdate, antes iban con la goma, con la cola, olían cola. Sí. Bueno, pues ahora estos gases industriales parece que se están expandiendo. Cuidado con quien nos esté escuchando, no sabemos lo que puede pasar a posteriori.
Bueno, ¿y cuál sería la recomendación para el chaval que nos está escuchando y sobre todo también los padres, que pueden estar en estos momentos un poco alucinando, nunca mejor dicho, de lo que están oyendo?
Pues fíjate, Vicente, yo insistiría, se ha comentado también en una famosa fiesta en la que había ese óxido nitroso de la risa que estaba pululando y de repente una chispa, cerca de una de las botellas, hizo explosionar la botella y generó muchos heridos. Yo creo que al final la recomendación es que si estás en un lugar en la que se está consumiendo ese óxido nitroso o estás cerca de las botellas, procura separarte porque probablemente no se estén cumpliendo las medidas de seguridad y eso puede llegar a ser inflamable y muy peligroso. Por lo tanto, yo creo que la recomendación siempre ya no es consumir, insisto, con la información, que cada uno haga lo que crea conveniente. Sí. Lo que sí que está claro es que si estamos cerca de esas botellas y no hay una seguridad mínima, aléjate porque hay peligro.
Poca gracia hace esto, ¿eh? Poca gracia. Se puede, pueden reírse mucho y pasarlo bien durante 2 minutos, pero quizá después venga las lamentaciones, desgraciadamente. Bueno, pues ahí está esa información de Diego. ¿Tienes algún detalle más que comentar a Julián?
No, en principio, al final, yo creo que el maletín ese de los sistemas, bueno, de las pruebas de drogas, sí, va a ser muy extenso, ¿no? Porque nos vamos encontrando, a medida que pasan los años, distintas sustancias que van a afectar a la conducción.
Bueno, Julián, pues muchas gracias por estar ahí. Un abrazo muy grande.
A vosotros, un abrazo fuerte.
Gracias. Julián, tío, adiós. Hombre de consumo, hombre de Abacu, con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que también pasa por estos aspectos de las drogas, del consumo de drogas en la conducción, y que durante unos minutos puede ser que lleve, bueno, peda la vida el conductor de ese vehículo si ha consumido este gas llamado de la risa, que no tiene tanta gracia. Oye, de Diego, hablamos enseguida de Fórmula 1, ¿te parece? ¿Buscamos a Víctor Seara o qué? ¿Cambiamos impresiones con él? ¿De Diego? ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy ahora.
Sí.
Con Víctor Seara, que durante la semana lo hablábamos, que desde el año 74
sí,
no había una situación que llegasen dos pilotos con los mismos puntos al último fin de semana, la última carrera.
Bueno, pues vamos con él, vamos con Víctor Seara. También estará con nosotros Juan Barberá. Hablaremos y cambiaremos impresiones con el profesor Barberá sobre la reserva de dominio, la reserva de una plaza de aparcamiento. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con que llegamos a aparcar? ¡Hombre, al fin! Encuentro, y nos vemos ahí, pues a un señor, una señora plantada en medio del lugar de aparcamiento, y dice, pues más bien no vas a aparcar, porque estoy esperando a mi marido que venga, o a mi mujer, o a mi primo. Y por tanto, bueno, pues le estoy reservando el lugar. ¿Qué hacemos ahí? En la mayoría de los casos, vale, la recomendación de Diego Stasa, ¿no? La recomendación sería, oye, nos vamos y nos dejamos de líos, ¿no? Quizás sería la mejor recomendación para todos, ¿no? Pero la verdad es que es absolutamente injusto. Es ilegal, no se puede reservar de esa forma el aparcamiento. El primero que llega con su coche, no físicamente, sino con su coche. Otra cosa diferente es que, mira, voy a descargar aquí, en este momento va a venir la mudanza y necesito este lugar, entiéndeme. Y entonces a decir, bueno, pues este es mi sitio y para mí va a ser, ya está, tan sencillo como esto. Esto está absolutamente prohibido, Diego, ¿eh?
Sí, yo creo que todos lo hemos sufrido, ¿no? Y por educación muchas veces dices, bueno, te cabreas, te vas, das una vuelta, dices, si aparco aquí me van a destrozar el coche o qué va a ocurrir, ¿no? Entonces, por evitar una bronca. Pero oye, nunca me había planteado así como lo planteas tú, Vicente. No sabía si eso era legal o ilegal.
Bueno, pues de legal tiene poco, ¿eh? Además, yo recuerdo, antes había un programa de estos de juicios, vamos, un poco caseros, ¿no? Fue la televisión.
De ir por casa.
Además, el juez era un colaborador nuestro, abogado colaborador nuestro, y recuerdo que hubo un juicio sobre eso, sobre la reserva de... Es que yo llegué, aparcó, yo tal, en fin, y al final el juez dijo y dio la razón a la persona que había llegado primero con su coche, ¿no? Que no se le podía reservar el dominio. Pero bueno, hablamos enseguida porque estará con nosotros Víctor Seara. Nos vamos a la Fórmula 1, que está ya a puntito de caramelo, ¿eh? ¿Quién va a ganar la Fórmula 1 este fin de semana? ¿Quién va a ser?
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Llévate un 15% de descuento en operaciones de carrocería hasta el 30 de diciembre de 2021. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruce, David de Diego. Oye, por cierto, tenemos ahora enseguida hablamos con Víctor Seara. Alguno de nuestros oyentes dicen a través de internet, sí, pero ahora también se va a prohibir el tabaco en los coches. Esto, desde que tengo uso de razón, que no debe ser hace mucho, no, la realidad es que se ha hablado tanto de la prohibición de fumar en el vehículo tantas veces y nunca se ha hecho caso. En este caso, es un documento técnico muy preliminar de sanidad. Y es una proposición, ¿no? ¿Y si prohibimos que la gente fume en el vehículo? Es verdad, y por ahí ya he visto, claro, lo que intentan es que la gente lea algunos de los reportajes que hacen los compañeros de prensa y dicen, la DGT va a prohibir, pues mira, pues no. Es decir, que se prohíbe, ¿te puede multar por fumar? Sí, y por rascarte la nariz también, siempre y cuando no estés centrado en la conducción, pues por cualquier circunstancia te pueden sancionar. Pero el hecho de fumar en el coche no es sancionable. Si te despistas en un momento determinado y el guardia civil en ese momento aprecia, pero ya tiene que ser espabilado, ¿eh? Aprecia de que tú te has despistado en la conducción, pues podría sancionarte. Pero ya está, ¿eh?
Bueno, y si al final se confirma esa noticia que hemos comunicado al principio, Vicente, sí, ese nivel 3 que ya están permitiendo a Mercedes-Benz en Alemania, mm, oye, eso ya no tiene ningún valor, porque como no tienes que llevar las manos en el volante, pues... Okay. Podrás hacer de todo eso, sí, ¿no? En el coche.
Bueno, también es verdad. También el coche te puede decir, oye, me estás... el habitáculo me está entorpeciendo.
Lo que hace es apesta.
A ver, por favor. Apesta. Verstappen golpea primero en Abu Dhabi. Hamilton arranca tercero de Diego.
Sí, pero los dos, los libres dos, Hamilton ha sacado una buena ventajita. De hecho, segundo Esteban Ocon, Vicente.
Sí.
Y ahí hay algo más de medio segundo de escalones entre Lewis Hamilton o Max Verstappen. Vamos a ver si realmente Verstappen está escondiendo algo y está dejando que Hamilton se confíe. Bueno, aquí se abren muchas dudas y sobre todo, Vicente, ¿qué pasa si en la primera curva hay una montonera y Verstappen y Hamilton no pueden acabar la carrera? ¿Quién gana?
Bueno, yo no te voy a responder. Será Víctor Seara, que es el que sabe. ¿Eh? Víctor, claro. Seara, buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué?
Bien, bueno, preparándonos para un fin de semana bastante movido que va a haber, ¿no? En la Fórmula 1, la verdad es que todo el mundo, incluso gente que no está familiarizada y que no sigue habitualmente a la Fórmula 1, sabe que este fin de semana puede haber mucha polémica en torno a la definición de un campeonato que, como hace muchos años... No,
bueno, cuéntanos, ¿qué va a ocurrir entonces, según tu criterio, Víctor?
Bueno, según mi... Es que no lo sabe nadie. Ya le gustaría a Hamilton saber lo que va a hacer Verstappen, ¿no? Es como que todo pasa por alrededor de una decisión de Verstappen. ¿Por qué? Porque tienen los mismos puntos, pero tiene una victoria más a favor. Por lo tanto, si abandonan los dos, puede haber campeón del mundo y sería holandés, sería Verstappen. Pero sí, yo creo que con todas las advertencias y con todo lo que ha pasado, creo que no va a pasar, creo que no va a suceder nada de eso. Pero sí se va a definir probablemente, no por una eliminación, pero no sé por qué tengo la sensación de que no va a ser porque alguien va a arrasar. Verstappen no lo va a hacer a nivel deportivo, a nivel de rendimiento, quiero decir, del coche, y el único que lo puede hacer es Hamilton. Pero también creo que no va a ser posible. Yo creo que va a haber errores, va a haber muchos nervios, va a haber problemas de todo tipo que pueden llevar a Hamilton incluso a tener, no sé si un abandono, pero a retrasarse en la clasificación, y el que acabe delante del otro es campeón. Así se acabe en octavo y séptimo, da igual.
Sí.
Siempre el que acabe uno delante del otro es campeón, y si hay abandonos o no suman ninguno de los dos, el campeón es Verstappen.
Uh-huh.
Pero la sensación de que no va a ir todo tan color de rosa para Mercedes. En la primera sesión de hoy estuvieron escondiendo, y yo creo que van a andar sensiblemente mejor que Red Bull, pero que el desarrollo de la carrera va a ser otra historia. No olvidemos que en el 2010, en este mismo escenario, cuando nadie pensaba que podía haber un safety car, hubo un safety car que cambió la historia de la carrera y cambió la estrategia de prácticamente de todo el mundo.
Sí.
Que fue ese año, el primer año de en el que Alonso perdió el Mundial con Ferrari, ¿no? En el 2010, con Vettel.
Víctor, Vicente, os confirmo, porque en Internet hay algunos convertidores de hora que han errado, y creo que os han llevado un error sobre la hora de la carrera.
Sí.
El domingo, bueno, domingo 12 de diciembre, en España, a las 2 de la tarde, Portugal a la 1,
sí.
En Argentina, Víctor, a las 10, en México a las 6 de la mañana, Colombia y Perú 7 de la mañana y Estados Unidos 8 de la mañana. Pero
bueno, es verdad lo que dices, porque la carrera de Abu Dhabi siempre fue a las 2, pero con estos cambios, como en los últimos tres grandes premios, fue en los Emiratos Árabes y fueron cambiando el horario, esta carrera se empieza de día, claro,
y acaba de noche. Sí, pero yo he chequeado en Internet y sé que había algunos convertidores que daban hora errónea. Así que para todos los oyentes de Mundo Cruce, el domingo a las 2 y la clasificación también a las 2 el sábado.
Claro, lo que era el horario digamos tradicional de la Fórmula 1 de toda la vida, ¿no? A las 2 de la tarde,
claro.
Tanto para la clasificación como para la carrera. En este caso se repite.
De todas maneras, Víctor, a mí me ocurre habitualmente, ya no solo con la Fórmula 1, con las motos exactamente igual. Porque bueno, no dicen, oye, es la hora de España, ni la hora del meridiano, ni nada, la hora de España. Tendría que dejarse claro. Y la mayoría de los sitios te confunden constantemente, y muchos dicen, oye, pero yo que pensaba que era a las 6, pensaba que era a las 4. Tan difícil es poner esa a las 2 horas española, digo yo, ¿no?
¿Eh? Depende quien lo diga, claro, hoy en día con la globalización y con Internet a veces uno está mirando una página o una información en castellano y no sabe si es de aquí o de Sudamérica y no sabe. Perfecto. Cuando dan el horario, de ahí te das cuenta y dices, uy, era de Sudamérica o, mira, era de España, ¿no?
Bueno, y luego los intereses comerciales de la retransmisión, porque sabes que de pronto en esta zona del mundo interesa llevarlo un poquito más para allá, aquí un poquito menos, nos coincide con un partido o con otra cosa y lo corremos una hora. Eso también ha ocurrido.
Sí, totalmente, y eso va a pasar, y bueno, y pasa habitualmente con la Fórmula 1, no solamente con los horarios, con un montón de cosas. Hoy veía la forma en que incluso los equipos cambian de lugar, los patrocinadores, de sesión en sesión de entrenamientos. O sea, los Mercedes, por ejemplo, tenían una publicidad en el halo, en esta barra, para que entendan, para los que no están todo el día metidos, el halo es la barra esta de protección que llevan los Fórmula 1 desde el año 2018, de seguridad, y los Mercedes tenían una publicidad en la primera práctica libre y otra, una diferente en la segunda. Hasta ese extremo llegamos.
Oye, la carrera del fin de semana. Para mí, mucha gente hablaba que esto es un dúo, pero no, para mí es un trío. Os explico, Vicente y Víctor, no os asustéis. Tenemos a Hamilton, tenemos a Verstappen. Ayer, de hecho, decía Fernando Alonso que quien se merecía la victoria era Verstappen por todo lo que ha hecho en esta temporada. Pero esa tercera pata del trío es la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA, los comisarios, porque han tenido mucho que ver en los resultados actuales, y si pasa algo grave, su decisión puede decidir el Mundial, porque se han tomado decisiones. Yo he visto una deriva por parte de la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA, sí, que a la hora de tener un baremo no lo ha tenido claro. Los pilotos no tienen, no pueden llevar su esencia al máximo, porque dicen, oye, si hago esta maniobra, si fuerzo aquí un poquito, me voy al límite de la legalidad, porque están compitiendo, es que ese es el problema. Y, sí, y muchas veces las decisiones de los comisarios pues no han sido muy lógicas. Sí. Sí que es cierto que ha habido otras que las hemos tenido muy claras a la primera. Oye, esto se sanciona así, se sanciona en directo, hay que verlo durante la carrera. Pero bueno, lo que puede ocurrir en este fin de semana, bueno, que insisto, no ocurría desde el 74, Vicente, sí, desde 1974 no había una situación así con dos pilotos con los mismos puntos en la última parte, en la última carrera del campeonato, sí, y bueno, iba a ser muy emocionante. Yo
cuando
creo
dice
que...
Hamilton, superar a Schumacher... En este momento me parece un título más. Lo ha dicho en inglés, eso también.
Vale. No, pero tú quédate eso, que vamos a tener este fin de semana va a ser cosa de trío y esperemos que no tengamos una montonera en la salida, que eso podría provocar que ninguno de los dos finalizase y ahí sí.
Pues el lunes hablamos, Víctor Seara. Gracias. David, no te vayas, que vamos a hablar con Juan Barbera sobre la reserva de dominio del aparcamiento.
Y va y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Qué es eso de la paz interior?
Capital de Bolivia.
Hay cosas que es mejor hablarlas con personas. Por suerte, los profesionales de SEAT JR Valle te ayudarán a escoger entre su amplia gama de coches nuevos, kilómetro cero o seminuevos, el SEAT perfecto para ti. Ven a JR Valle en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya. En Ford Vedat Mediterráneo estamos de aniversario. Cumplimos 35 años y queremos celebrarlo contigo. Visítanos y conoce nuestras ofertas especiales en neumáticos, baterías, mantenimiento y en vehículos nuevos. Entra en vedatmediterraneo.com o ven a nuestros centros de Catarroja, Torrent, Almusafes y Sagunto y conócelas. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Escuchamos a una vecina de Patrais en TikTok.
Situación aquí con el coche otra vez en Patrais, en Valencia. Esto fue lo que me pasó. Llegué a un sitio de aparcamiento público, ¿vale? Con las rayas blancas, la típica, y había una china todo plantada y le digo, bueno, voy a aparcar, y me dice... No, aquí no puedes aparcar porque ya viene mi amiga que está descargando algo y aquí ya está ocupado. Le digo, no está ocupado, estás tú, ocupado no está. Y me dice, no, pero aquí no puedo aparcar porque yo le estoy guardando ya, pero eso no puedes guardar. Y claro, yo pensando, ¿eso será ilegal? Seguro, porque un peatón no puede estar obstaculizando un sitio de aparcamiento de un coche. Entonces yo empiezo a pensar y le digo, no, tienes que salir. Yo he llegado primero, o sea, el coche que llega primero a un parking público, o sea, un estacionamiento público, aparca. Y me dice que no, que ya no sale de ahí, que no se mueve. Le digo, ¿que no te mueves? Bueno, mira, pues tu amiga tampoco va a aparcar aquí, porque yo tampoco me voy a mover, porque yo quiero aparcar aquí. Y me dice que no me muevo, se quedó ahí plantada, cual banco, cual árbol en la plaza, y dijo, este es mi sitio. Y le digo, mira, la situación es esta, tu amiga no va a aparcar, yo no voy a aparcar, pero yo voy a llamar a la policía porque tú no puedes estar aquí impidiendo que yo aparque. Bueno, al final la tía se puso de borde, me dijo que yo era una maleducada, que ella había llegado antes, a pie. No,
bueno, termina pidiendo opiniones. Juan Barbera, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Compañía y todos los oyentes. Bueno. Aquí estoy intentando encontrar una plaza de aparcamiento.
Sí, sí. Oye, ¿y la tienes reservada o qué?
Bueno, la verdad es que no estaría mal, ¿no? De hecho, en las zonas de carga y descarga se planteó por parte del ayuntamiento hacer ciertas reservas precisamente para eso. Yo mi pregunta es, mientras están discutiendo, ¿dónde estaba su coche? Porque no se puede obstaculizar la calzada.
Ya. Hombre, a ver si va a tener la culpa ella también.
Hombre, pues en parte sí.
¿Ah, sí?
Es decir, imagínate...
¿Qué manera de darle la vuelta a las cosas, Diego, te has dado cuenta?
Yo lo tengo muy claro, ¿no? Es decir, el reglamento al respecto indica poco de la ocupación, ¿no? Imagínate que está claro que una plaza de aparcamiento está destinada a ese fin, ¿no? Pero imagínate que por lo que sea, pues no sé, si estoy haciendo un pequeño picnic, ¿vale? Con una mesa en una zona de aparcamiento, tomando pues un bocadillo, perfectamente, ¿no? Entonces usted intenta aparcar y yo tengo ese trozo ocupado, ¿no? Es decir, la verdad es que eso no es calzada o sí. Es decir, ahí tenemos otro dilema, ¿no? Es decir, es una zona de estacionamiento, la calzada la tenemos, digamos, después de las líneas de estacionamiento como tal, ¿no? Y bueno, sabes que en una carretera convencional sería un arcén, ¿no? Y aquí son zonas destinadas al estacionamiento, que para eso están las marcas viales que lo
pues para eso
indican,
están, ¿no? Entonces,
ahora mismo, ciertas zonas de aparcamiento se han destinado a terrazas. por parte de las autoridades municipales.
Sí, sí, pero, lo autoriza el ayuntamiento.
Efectivamente, ¿eh? Efectivamente. Sí. Aquí es donde, claro, ¿y por qué yo no puedo tomarme un picnic en esa plaza de aparcamiento como
hombre,
tal?
Hombre,
¿no?
si Riboda lo autoriza, sí.
Le podemos pedir permiso. Sí, claro. De hecho, claro. hago un lance a una actividad que se realizó durante el tiempo.
Bromas aparte de esto de que obstaculizar o no y estas cosas que ya es rizar el rizo, lo que le ocurre a esta vecina de Patraix, creo que, vamos, no tiene ninguna razón la persona que se queda ahí como peatona en medio de del lugar de aparcamiento, que obviamente no la vas a ejecutar.
Efectivamente, vuelvo otra vez a la lógica, ¿no? Sí. Es decir, no la voy a atropellar. Mm. Pero ¿qué hago entonces? Es decir, obstaculizo por un lado, atropello por otro. Hay una gran diferencia de tamaño, ¿no? Si fuesen dos vehículos los que intentan aparcar en el mismo sitio, pues al final, ¿no? A ver quién de los dos puede más, que también ocurre, ¿eh? Gente que ve el hueco y se lanzan los dos en plancha, ¿no? A ver quién puede meter primero el morro, ¿vale? Y haya puesto el indicador, quien haya puesto, ¿no? Al final hay una cosa que esté bien clara, que es convivencia, sentido común, etcétera. No es del todo, digamos, evidentemente legal, incluso pues hay en muchos sitios, poblaciones y demás, ¿no? Más pequeñas, en las cuales pues a lo mejor pones una silla, pones un basquet, pones cualquier cosa.
Que también es ilegal, pero bueno, por lo menos sí que dejas algo, porque vas a hacer un traslado o vas a descargar.
Bueno, pero realmente es lo mismo, es decir, que yo ponga una persona que pase una estatua que yo ponga un espantapájaros o a que ponga un basquet, realmente estoy dejando algo en esa zona de aparcamiento que no corresponde, ¿no? Es como si yo, por ejemplo, aparco mi moto, por ejemplo, que ocupa muy poco espacio, ocupando toda la plaza, ¿no? Alguno me dirá, oiga, ¿qué usted la moto de ahí? Bueno, ¿por qué? Yo estoy aparcando.
Tú la moto puedes poner donde quieras.
O mi bici, perfectamente, ¿vale? Es decir, con lo cual, a veces, como lo destinamos a cierto uso, eso es parte del problema. Pero bueno, no es correcta para mí la acción de la persona que está custodiando ese sitio, ¿no? Al hecho de decir, oiga, es que nos ha costado mucho de encontrar, está haciendo otra gestión y viene ahora a aparcar, ¿vale? Pues lo siento
esa persona que está buscando sitio, también estás tú buscando.
Claro, pero tampoco es, digamos, correcto obstaculizar por tu parte la calzada, con lo cual hay un doble dilema, ¿no? Hay un doble dilema ahí de que tú no me dejas, yo me planto aquí. Si llegase la policía, a quien primero sancionaría sería la persona que está obstaculizando la calzada, no a la que está guardando el sitio.
Da ideas. De Diego, ¿qué te parece?
Bueno, Vicente, ya sabes, aquí es una cuestión de educación. Yo creo que esta situación, Juan y Vicente, nos la hemos encontrado en multitud de ocasiones. Parecía que el sistema este, ¿no?, de la zona de carga y descarga, es una posible solución para estos problemas en el barrio, pero tenemos zonas muy saturadas, Juan. Yo no sé si tienes esa sensación, que a veces los vecinos, los comercios, tienen que hacer auténticos malabarismos para poder llegar al sitio de destino.
Sí, es decir, el problema es el reparto del espacio que tenemos, ¿no? El reparto del estado del espacio público es muy complejo y realmente sí que hay ciertas características, como el reparto de mercancías, como el reparto de establecimientos, ¿vale? Incluso la carga y descarga vecinal en los lugares donde no hay aparcamientos privados, me explico, ¿no? Barrios como, por ejemplo, San Marcelino, que no tienen muchas fincas para aparcamiento, como vecino, ¿cómo puedo yo para dejar mi compra? No hay espacios, ¿vale? Yo recuerdo que en ciudades como Pontevedra se generaron espacios para descarga y descarga de los vecinos, donde realmente no puedo aparcar en la calle, pero sí que puedo parar para dejar mis cosas, ¿vale? Y luego buscar una zona de aparcamiento más lejana. Lo has definido perfectamente, David, educación y sentido común, y mucha precaución para el fin de semana.
Nos quedamos con ello. Gracias, Barbera.
Un saludo a todos.
Hasta luego, profesor. Nos vamos ya de Diego.
Sí, Vicente.
A las 2 de la tarde.
¿Eh? A las 2, el sábado y el domingo.
El domingo la carrera.
La carrera y el sábado la clasificación. Oye, recordarte que la Autoridad Federal Alemana de Transporte, la KBA, ha autorizado ya a un fabricante, a Mercedes, con vehículos de conducción autónoma nivel 3, es decir, el que quitas la mano del volante. Oye, y si quieres ver cómo es, en Fórmula Eco Oficial en Instagram lo puedes ver.
Oye, y por cierto, Tesla también va a poner en marcha un móvil revolucionario que conecta con Marte. Ya lo comentabas el otro día. Sí, con Marte, sí señor. Amigos, hasta aquí Luz de Cruce. Feliz fin de a todos.
En Mazda Almenar, tu nuevo Mazda con entrega inmediata. Mazda Almenar.